Este mensaje, ¿por qué?, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 22 de junio de 1962 en Southgate, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcamos de pie ahora, el reverendo William Branham. Gracias. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, mientras abordamos tu trono de gracia esta noche, venimos en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, con la seguridad bendita de que Él nos ha dado que nos oiría y que nuestras oraciones serían atendidas. Pedimos primero el perdón de nuestros pecados y los pecados del pueblo, y pedimos otra vez que tus bendiciones continúen siendo dadas a conocer entre nosotros, para que tu nombre sea honrado. Bendice las palabras que sean dichas en canto y en sermón, en testimonio o en lo que pudieran ser dichas. Sana a los enfermos, salva a los perdidos. Da el Espíritu Santo a aquellos que están hambrientos y sedientos, y que esta sea una noche recordada por mucho tiempo debido a tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Yo estaba diciendo la otra mañana en el desayuno, yo siempre llego un poquito tarde, y yo estaba predicando en una iglesia de los Hermanos Unidos no hace mucho tiempo, y llegué como una hora tarde. Y así que el ministro dijo: voy a presentar ahora al tardado hermano Branham. Yo dije: bueno, yo siempre he llegado un poquito tarde. Mi madre dijo que yo fui un bebé de 9 meses completos. Luego parecía que eso no fue bastante tiempo, y únicamente pesé 5 libras. Y cuando me casé, ella me esperó como por una hora. Yo tenía toda la cosa esperando hasta que terminé de atender una llamada al hospital y regresé. Miren, si yo únicamente puedo llegar tarde para mi funeral, esa es la cosa siguiente. Si yo puedo posponer eso por un tiempo, yo no quiero que eso venga muy rápido, así que yo me quiero quedar y servir al Señor. Es bueno estar aquí y tener esta audiencia amable de gente aquí otra vez esta noche. Creo que en la mañana, para ustedes que viven en los alrededores de Los Ángeles, hay un desayuno de los hombres cristianos de negocio en la mañana. Creo que ellos todavía lo llevan a cabo en la cafetería Clifton, y yo espero estar allí en la mañana. Yo me he enterado que el hermano Chakirian ha estado muy enfermo. Él va a estar allí. Bueno, eso está bien. El hermano Demo Chakirian, un buen hermano mío, que es un buen amigo mío, lo siento oír eso respecto a él. Yo oí que se puso un poquito mal, pero no sabía que él estaba tan mal como está. Sencillamente está todo agotado. Yo le dije hace como unos 2 años que sería mejor que se aquietara un poquito. Él me miró y dijo: practica lo que predicas. Y así que yo recuerdo la última vez que estuve aquí, cuando Raymond Ritchie me agarró de la pierna del pantalón al entrar a la iglesia aquí en Los Ángeles fue en Long Beach. Íbamos entrando allí al auditorio esa noche. Raymond es un buen amigo mío, y él había tenido una crisis nerviosa. Él está en una condición terrible. Y él dijo: hermano Brown, no te esfuerces demasiado. Él acababa de regresar de Corea, y Raymond se está envejeciendo también, como ustedes saben. Él dijo: tú mismo te vas a matar. Y luego dijo: miren qué condición yo estoy ahora. y yo he estado en esas condiciones, así que yo sé lo que es eso, y yo veo que hay tanto que se tiene que hacer, sin embargo, uno parece que uno no tiene tiempo para hacerlo, y lo pone a uno nervioso, así que yo espero que el Señor me perdone, que mi celo no venza mi sabiduría, o mejor dicho, que Él me dé sabiduría para saber cómo controlar mi celo. Es bueno estar aquí esta noche con ustedes, hermanos, que están detrás de mí, aquí en este momento, Les Cap y todos ustedes, hermanos. Es tan amable esta audiencia, amable aquí. Yo estoy tan contento de verlos. Estas reuniones parece que todos están en un corazón de unánimes. Parece que cualquier cosa pudiera suceder. Las últimas reuniones han sido de esa manera. Y yo estoy tan agradecido con el Señor. Mientras ellas continúen de esa manera, yo siento que puedo seguir adelante por un rato. Cuando uno llega a esos lugares de ataques por todos lados, eso es cuando es desfavorable. Como ustedes saben, cuando y no hay unidad, pero aquí sencillamente ha sido una sola hermandad enorme. Todo es, pero estoy tan agradecido por eso, que el Señor lo continúe. Miren, comprendemos que no tenemos en las reuniones el oropel que teníamos la primera vez. Por lo general, un avivamiento surge y dura, de acuerdo a la historia, como unos 3 años. Un ministro, por lo general, da lo mejor de él en 3 años. Después de eso, él vive su reputación de lo que él hizo en esos 3 años. Yo estoy tan contento que he colocado la mía sobre la palabra. Eso es correcto, para que yo pueda vivir por medio de la palabra. Yo sencillamente creo esta bendita Biblia antigua. Yo pienso que es de lo más grandioso y pienso que es Dios. La palabra es Dios en forma de letra. Y cuando el Espíritu Santo cuadra con ella, la trae a vida. Yo estaba hablando a alguien. Nosotros tenemos entrevistas privadas y allí es en donde uno tiene que, nosotros, a propósito, en casa, creo que había 300 en la lista cuando partimos que están esperando para esas entrevistas privadas. Nosotros entramos con la gente, solo bajamos las cortinas y nos quedamos allí hasta que oramos, hasta que el Señor revela qué hacer por medio de una visión. Mira, nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice y expone el programa, pero algunas veces hay cosas en la vida de una persona que sencillamente ellas no saben qué hacer. Y ahí es donde nos quedamos delante del Señor hasta que son contestadas. Y luego tenemos estas entrevistas, como por ejemplo, al llegar aquí, la gente en este distrito quizás ha estado esperando a algunos de ellos por 4 o 5 años para esas entrevistas. Y estábamos hablando, creo que fue ayer o esta mañana, uno de los dos, tocante a la luz brillando en los últimos días. Miren, yo me he abstenido en predicar porque yo solo estoy aquí para orar por los enfermos y para poner mi red con la de mis hermanos y tirar de ella. Pero yo verdaderamente creo que estamos viviendo en los últimos días. Estamos justo en el tiempo del fin. Y me gustaría tomar un grupo como este, una unidad de espíritu y corazón, y quisiera que tuviéramos como 2 o 3 semanas que pudiéramos empezar a llevar a cabo servicios en la tarde y servicios en la mañana y servicios en la noche y solo enseñar la Biblia como nosotros la vemos. Y yo he estado tan agradecido, hay un erudito griego sentado detrás de mí y yo estuve con él el otro día. El hombre es de Grecia. Su padre es un ministro notable en Grecia. Y él recibe mis cintas. Y él dijo, hermano Branham, yo pensé que usted era un erudito griego. Yo dije, yo ni siquiera sé buen inglés, mucho menos una sola palabra griega. Él dijo, pero colocando sus nombres, pronombres y todo, en su enseñanza, sus cintas, dijo, yo puedo poner una línea así y lo divide perfectamente y cuadra exactamente con el griego. Y yo dije, bueno, estoy agradecido por eso, porque yo siempre trato de sentirme guiado por el Espíritu Santo para decir lo que yo digo. Y yo, si dice algo contrario a la Biblia, entonces yo no lo creería. ¿Ve? Yo no creería que fue el Espíritu Santo, porque él siempre se quedará en la Biblia. el Espíritu Santo se quedará sin. Y estábamos hablando tocante a esa mujercita que yo esta tarde, o mejor dicho esta mañana, creo que fue que estábamos hablando tocante a la mujercita de la que yo hablé, la mujercita de mala fama que llegó al pozo en Sicar. Y ella vio al Señor Jesús y no lo reconoció, aunque ella iba a ser una de sus discípulos. Miren, yo tengo una doctrinita rara y, miren, si no estoy de acuerdo con las suyas, ustedes hagan de la misma manera que yo hago cuando estoy comiendo pollo frito en su casa. A mí me gusta mucho el pollo frito y cuando llego a un hueso, yo no dejo de comer pollo. Yo sencillamente tiro el hueso y sigo comiendo pollo. Así que, entonces, ustedes creen la misma cosa. Miren, yo creo que el nombre de la iglesia fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, cuando antes que el Cordero fuera inmolado, porque la Biblia dice que el anticristo engañará a todos sobre la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Yo creo que el Dios infinito, por medio de su previo conocimiento, vio a la iglesia. Miren, yo sé que ese es un tema delicado y recuerden que hay verdad en ello. Yo no lo creo en la línea en que muchos lo creen, pero yo sí creo que por medio del previo conocimiento Dios podía saber el fin desde el principio, porque Él es el Dios infinito. Mira, respecto a si soy parte de esa iglesia, yo espero que lo sea. Yo solo estoy buscando mi propia salvación con temor y temblor, quedándome allí mismo en la palabra. Si yo me salgo de allí, entonces yo oro que pueda regresar otra vez. Así que cuando eso no es una buena palabra para usar, ¿ven? Pero cuando esa simiente predestinada que estaba en esa mujercita creyendo, esperando, aunque estaba en su condición pecaminosa, ella estaba esperando la venida de un Mesías. El orden de la iglesia en ese día era muy casi como lo es hoy en día. Valía más que ella viviera de la manera que estaba viviendo, y porque ella vio lo ridículo de cómo la gente profesaba ser religiosa y no eran sino un montón de hipocresía. Y yo digo eso no para ser sacrílego, yo digo eso con honestidad y sinceridad en mi corazón y amor para todos. Y luego, cuando ella estaba parada allí, esperando ver cuál iba a ser la respuesta de ese hombre, cuando ella dijo, no es costumbre, ella entonces estaba entrando en la tradición de los ancianos, que ustedes, judíos, le pidan tal cosa a un samaritano, a mí, una mujer de Samaria, por tener algunos tratos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua. Entonces, la pregunta surgió y Jesús dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Rápidamente, observen, ahí está esa simiente predestinada para vida eterna. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ninguno puede venir si Él no lo llama. ¿Ven? Todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá. Y cuando esa luz destelló sobre esa simiente predestinada, rápidamente, no como esos eruditos educados parados ahí criticando, ellos pensaron que estaban incluidos en ese grupo, pero no estaban. Ellos lo llamaron Belcebú, pero tan pronto como él tocó esa simiente predestinada, esa luz estalló sobre ella. Ella dijo, Señor, vino a vida, ¿ven? La vivificó. Me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que el Mesías, cuando Él venga, hará esta clase de obra. Él dijo, yo soy el que habla contigo, oh hermanos. Eso lo concluyó. ¿Ven? Que todo lo que el Padre me ha dado, nosotros únicamente sembramos las semillas. Dios las deposita en donde Él quiere. Algunas caen junto al camino, algunas salen entre espinos por unos cuantos días y los cardos las ahogan y lo demás, y otras caen en el lugar correcto. Yo no sé dónde están, nosotros solo las sembramos. Gracias, Dios los bendiga. Ahora leamos la palabra. Miren, Si está bien, yo quiero tomar la oportunidad esta noche para enseñar solo un poco, nada fuera del ordinario, solo una pequeña enseñanza, y quizás el domingo en la tarde, si es la voluntad del Señor, me gustaría enseñar un pequeño mensaje a la iglesia, si el Señor lo permite. Cuán amable de parte de estos hermanos aquí que me dijeron, hermano Branham, es una carta hermosa y todos ellos la firmaron. Le entregamos el púlpito. Predique lo que esté en su corazón. Miren, eso es, yo no pudiera tener más libertad que esa. Y así que estoy muy agradecido por un grupo de hombres, ministros, pastores. Y yo, la mayoría de los ministros son sospechosos porque ellos tienen el derecho de serlo. Ellos son pastores y quieren saber qué es lo que la manada de ellos está comiendo. Eso es correcto. Ellos lo deberían saber. Y un hombre que tiene dignidad y honor no haría nada para herir a ninguno o a ninguna manada. Él siempre trataría de darle algunas vitaminas, si le daría algo para añadir a la manada. Así que quizás el Señor nos dará algunas vitaminas en las mismas palabras que hemos oído muchas veces. Abramos esta noche al segundo libro de los Reyes y leamos solo una porción de la Escritura. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo, y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ahora, en Jeremías, para un texto, si así lo llamaría, en Jeremías, el capítulo 8 y el versículo 22, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y me gustaría tomar el tema, si así lo llamaría, el texto mejor dicho, de la palabrita, ¿por qué? P-O-R-Q-U-E, ¿por qué? Yo espero que mi voz no se oiga muy alta allá atrás. Si el ingeniero de esto, por favor, lo controla, ellos tienen un pequeño yugo alrededor de mi cuello, aquí esta noche, así que yo espero que no esté muy alta mi voz. Y esto es bueno por mi voz ruda. Cuando Dios hace una manera de escape para la gente, y la gente rehúsa ese escape, entonces Dios hace la pregunta, ¿por qué? Yo pienso que Él tiene derecho de preguntar. Si Dios hace todo lo que Él puede para la gente y el pueblo rehúsa recibir su ayuda, entonces Él tiene el derecho de preguntar por qué no la recibieron. Yo creo que será de esa manera en el juicio. Cuando Dios ha hecho toda preparación que se podía hacer para la iglesia y para la gente y luego la rehúsa, Dios nos va a preguntar por qué no la recibimos. Yo creo eso. Miren, nos damos cuenta que este Ocosías era hijo de Acab y Jezabel. Él había salido de una familia maldita. Y cuando ustedes toman, por ejemplo, a una familia que está criando a sus hijos en la atmósfera incorrecta, casi no pueden esperar algo más. Miren, Israel era una nación, algo como esta nación, cometió los mismos errores que esta nación ha cometido. Y nos damos cuenta que Israel salió de Egipto y echó fuera a los ocupantes de la tierra y poseyó la tierra. Igual que nosotros venimos buscando un oasis y arrinconamos a los nativos de aquí y poseímos la tierra. Israel tenía favor delante de Dios. Nosotros creemos que nuestros padres peregrinos lo tenían también. Israel, en sus etapas del principio, produjo algunos grandes hombres. Bueno, ellos tenían, por ejemplo, a David, a Salomón, a Josué, grandes hombres. Y nosotros tuvimos a Washington, a Lincoln, y a grandes hombres. Pero finalmente, Israel, con su política, se formó y obtuvo un renegado en el trono, a Acab, un creyente a medias, un miembro de iglesia tibio. Y no es tanto que era perverso Acab como lo era su esposa. Ella era la que podía controlar a Acab. En cualquier manera que ella quería hacerlo actuar, ella lo hacía. Y ustedes no necesitan ser muy espirituales para entender de lo que estoy hablando. Es el sistema detrás de ello. Pero en ese día, ellos tenían un profeta, y su nombre era Elías. Y él era un hombre piadoso, intrépido. Y yo pienso que muchos de ustedes, así llamados bienhechores demócratas, que vendieron sus primogenituras a los políticos para hacer una cosa tan bien que ustedes han hecho. Dios tenga misericordia de ustedes. Sí, Señor, un día esta nación supo de esa cosa antigua, pero ella la ha olvidado. Ella la ha traicionado porque la iglesia se puso tibia y se alejó de Dios. Eso es exactamente correcto. Vale más que deje eso porque yo dije que no iba a predicar sobre eso. Miren, mientras seguimos adelante, pero ustedes saben lo que yo estoy pensando. Fíjense. Pero en ese mismo día, Dios envió a un poderoso en la tierra, justo antes que viniera una plaga que arrasaría la tierra. Y Dios se probó. Miren, durante este, después de la muerte de Acab, su hijo tomó su lugar, y Ocosías, y él reinó en Samaria, y un día caminando, se cayó por la ventana de la casa, y una enfermedad se asentó en el lugar donde él se golpeó. Y miren, en lugar de seguir como hicieron los antepasados y consultar a Dios al respecto, él los envió al ídolo Baal-Zebub. Es una cosa extraña que un hombre que se suponía ser un israelita consultara a algo así, en lugar de regresar al mismísimo Dios que los trajo a esa tierra y se las dio. Es porque él estaba tratando de seguir la opinión del día y seguir en pos de su padre y madre. Eso es lo que ha sucedido demasiado en las iglesias hoy en día. Nos hemos alejado de la aplicación espiritual, de los principios por los que esta nación se para firme, y hemos entrado en política y en unión y diversiones y la barriga llena y un nuevo automóvil y nuevos hogares, y nos hemos alejado de los verdaderos principios de las cosas, los verdaderos principios del cristianismo. Es una lástima que tengamos que decir estas cosas, pero alguien las tiene que decir y se tienen que cumplir. Debemos ser francos y honestos y sinceros. Y ustedes no necesitan una interpretación espiritual, porque está delante de sus ojos. Ustedes lo pueden ver. Pero hemos, como ellos lo hicieron en aquellos días, vendido nuestras primogenituras por un guisado. Y nosotros vamos a cosechar exactamente lo que sembramos. Y ya está pasada la fecha ahorita. Y el avivamiento que teníamos recorriendo el país ha disminuido, llegando a ser un fuego lento, humeante, sin llama, aquí y allá, o algo así. No queremos creer eso, pero es la verdad. Eso es correcto. Y salimos y sembramos un montón de grandes semillas denominacionales. Y cuando el Espíritu cayó, que cosechamos una cosecha denominacional. Si hubiéramos sembrado la palabra de Dios, hubiéramos cosechado la iglesia de Dios, si lo hubiéramos hecho así, pero nos desviamos al lado errado. La lluvia viene sobre la tierra para regarla, y si la cualquier clase de semilla que sea en el campo, eso es lo que produce, eso es correcto. Y así que el mismo Espíritu Santo que produce la iglesia y el Dios viviente también produce las hierbas, los denominacionales. Pero ustedes ven lo que hemos cosechado, 1,000,000 más en el 44 para los bautistas y los demás y todos ellos. Y eso es lo que hemos cosechado, exactamente lo que hemos sembrado. Siempre va a ser de esa manera. E Israel estaba, sencillamente cosechó lo que había sembrado. Y ese hombre joven había venido ahora para tomar el control, y en lugar de enviar para consultar a Dios, para el pueblo que había venido allí, para esa gran economía que Dios les había dado, él los envió a consultar al ídolo popular del día, Baal-Zebub, la religión popular entre la gente. Solo unos cuantos estaban sosteniendo en alto la luz de la antorcha. Y Elías era el gran profeta de ese día. Y él se había olvidado tocante a Elías. A él no le importaba nada tocante a Elías, porque Elías le hubiera dicho dónde él estaba parado. Por lo tanto, ellos no quieren saber lo que es la verdad. Más bien, ellos toman esta otra manera sin comprender que ustedes van a cosechar lo que siembren. Exactamente, esa es la ley de la naturaleza. Ustedes cosechan eso, es una ley del Espíritu. Ustedes ciertamente lo tienen que cosechar. Miren, pero saben ustedes, Dios revela sus secretos a sus profetas. La Biblia dice en Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus profetas. Y entonces, cuando esos mensajeros iban en camino para encontrar al sacerdote y para consultar a Baal-Zebub acerca de la condición del rey de ellos y cuál sería el resultado, ellos no quisieron tomar la manera de Dios para alinearse con la palabra de Dios, para alinearse con la manera de Dios de hacer las cosas. Ellos querían vivir de cualquier manera que ellos querían y todavía ser religiosos. Y a eso es a lo que esta nación ha llegado hoy en día. Sencillamente no quiere alinearse con Dios, quiere vivir de cualquier manera que ella quiere, pero quiere ser religiosa. Así que toma la manera más fácil de salir de ello. Siempre encuentra eso. El agua siempre busca su nivel. Miren, ellos tenían otro brazo sobre el cual apoyarse. Ellos ya no necesitaban a Jehová. Ellos no querían esa manera estricta. Ellos querían vivir según su propia codicia y según sus propias modas, y todavía podían ser religiosos. Pero recuerden que muy adentro, allá en esa cueva, estaba metido un anciano de apariencia velluda. Parecía un gusano velludo allí adentro, pero debajo de esa piel morena y brazos delgados latía el corazón en el que Dios vivía. Él dijo a Elías: levántate y sube a encontrarlos. Oh, hermanos, lo que nosotros necesitamos hoy en día es otro Elías, que no tenga temor de decir la verdad. Fue allá y se paró en el camino con un pedazo de piel de cordero o cuero aquí alrededor de sus lomos para ceñirlo. Y allí él se paró, el vello por toda su cara. Y me supongo que no se bañaba toda la noche ni usaba los tenedores y cuchillos de la manera que nosotros los usamos aquí en Hollywood, ni se acicalaba de la manera que nosotros lo hacemos, pero sin embargo Dios estaba con él, Dios estaba en él. Nosotros ponemos mucho énfasis en las tradiciones del día. Miren, nos fijamos ahora que él se paró en el camino cuando esos mensajeros se acercaron, y él dijo: es porque, ve, diles, es porque no hay Dios en Israel, no hay profeta aquí. ¿Es esa la razón? Oh, sí había un Dios y sí había un profeta, pero era la propia obstinación del rey. Él no se quería alinear con Dios y su profeta. Y esa fue la razón que el rey estaba buscando la manera más fácil de salir de estas cosas. Él dijo: ¿es porque no hay profeta? ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay otra? ¿No hay otra manera de consultar? Me pregunto hoy si hoy en día buscamos comodidad. Nosotros acabamos de pasar unos días festivos. La gente sale y se emborracha en esos días festivos. Ellos son maestros de escuela dominical, miembros de iglesia, miembros del coro. Salen y beben y van de juerga, apuestan, y la gente vive de la manera que ella quiere. Y sin embargo ella pertenece a las iglesias más reconocidas que hay en la ciudad, una de las órdenes más elevadas que hay en este sistema eclesiástico intelectual que está dominando este país. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no vienen? Ellos están buscando placer. Ellos están buscando paz. Ellos están sustituyendo, el diablo está sustituyendo tales cosas pendencieras como esas para tomar el lugar de una verdadera y buena experiencia llena del Espíritu, donde el gozo del Señor puede venir sobre ellos y darles paz y descanso. Ellos aman los deleites del mundo más que lo que aman el reino de Dios. La vida de ellos lo prueba. Eso es exactamente lo que ellos viven, lo demuestra. Parece que no hay diferencia en ellos entre quién es un creyente y quién no lo es. Háblenles y ellos cuentan chistes igual de sucios y tienen sus sociedades y lo demás, y se alborotan como el resto del mundo. Yo vivo al cruzar la calle de una gran parroquia, de una gran orden de gente cristiana, como ellos mismos se llaman, y todos los sábados en la noche en la casa pastoral. Bueno, ustedes nunca han oído tal alboroto y bailes y rock and roll y boogie woogie y todas esas cosas impías y tal alboroto. Y luego domingo en la mañana van a la iglesia con una mirada piadosa en sus rostros. Hermano, cuando el Espíritu Santo entra en una vida, Él cambia esa vida desde las plantas de los pies hasta arriba de su cabeza. Y la parte triste es que está entrando sigilosamente en nuestras organizaciones pentecostales. Está entrando allí porque, como siempre ha sido, cuando Israel vio que las otras naciones tenían un rey y ellos querían actuar igual que las otras naciones, el anciano profeta vino a ellos, Samuel, y él dijo: ustedes son un pueblo diferente, ustedes no deben ser igual que ellos, Dios es el rey de ustedes. Él dijo: ¿les he dicho a ustedes alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he rogado a ustedes alguna vez por su dinero o ha tomado sus fondos y lo demás para edificar grandes monumentos honorables y todo lo demás? Ellos tuvieron que decir que él no había hecho eso. Él dijo, entonces, escúchenme, y él tenía la palabra del Señor, pero el pueblo tuvo que admitir que todo lo que él había dicho había sido la palabra del Señor. Y se había cumplido exactamente como él dijo que se cumpliría. Pero sin embargo, el pueblo se quería mirar como el resto de las naciones. De esa manera es hoy en día que las iglesias se están tratando de moldear tras las otras iglesias. Cristo es nuestro modelo. Así que exactamente lo es. Miren, ellos no lo querían. Ellos no querían el mensaje. ¿Qué si ese rey se hubiera humillado? ¿Qué si él hubiera ido al, hubiera humillado y hubiera regresado a Dios y se hubiera arrepentido? Yo creo que el hombre hubiera vivido. Yo creo que Elías hubiera ido a él con la palabra del Señor y el hombre hubiera vivido. Pero él endureció su corazón y no escuchó al Señor. Y Elías dijo, ve, pregúntale, ¿es porque no hay Dios en Israel? ¿No tiene el profeta? No, él sí tenía profeta. Él tenía, sí había un Dios, pero el rey no lo quería. Y así es hoy en día. Es igual que un paciente sentado en los escalones de la puerta del doctor y muere sentado en los escalones porque él es muy obstinado como para entrar y tomar la medicina que el doctor tiene para él. Exactamente. Muere en los escalones del doctor, sentado allí. Y el doctor dice, yo tengo el remedio para su enfermedad. Pero él es muy obstinado para entrar y tomarla. Esa es una cosa peligrosa. Un hombre pudiera morir. Y él sí moriría sentado allí. Cuando hay suficiente medicina, ellos tienen una toxina para ello. Pero ellos, él no la tomará. Él es muy obstinado. Bueno, entonces, ustedes no pueden culpar al doctor y ustedes no pueden culpar la medicina. Es el hombre. Él es el culpable. Así es hoy en día. Los hombres y las mujeres se sientan en la iglesia, en las bancas de la iglesia, y oyen el Evangelio sin la alteración en el poder del Espíritu Santo, y ven las manifestaciones y las demostraciones de su Espíritu, de un Cristo resucitado, viviente, y mueren en pecado, sentados en las bancas de la iglesia. No es porque no hay bálsamo, no es porque no hay médico, sino es porque la gente es muy obstinada para tomar la medicina, tratando de encontrar la manera de menor resistencia, yendo a la manera del mundo, creciendo en la contradicción de Coré. Ustedes saben lo que hizo Coré. Siempre son los líderes los que meten en un lío a la gente y ella aparece en la contradicción de Coré, seguro. No culpen al doctor. No culpen la medicina. Es culpa de ustedes. Si el doctor tiene el remedio y tiene bastante de ella y él los invita a venir y ustedes no vienen, entonces no es culpa del doctor ni tampoco es culpa de la medicina. Es culpa de ustedes porque no toman la medicina. Eso es correcto. Y la gente sentada en las iglesias muere en las bancas sin conocer a Dios, sin recibir el Espíritu Santo, porque ellos piensan que tendrán que renunciar a algunas de las cosas del mundo. Ellos prefieren pertenecer a la iglesia que tiene un nombre de más clase o que tiene lo que ellos piensan que es un poco más de prestigio. ¿Han alguna vez comprendido ustedes que pocos son los que van en el camino de Dios y ellos son despreciados y rechazados porque ellos no son del mundo? Ellos son de Dios, un pueblo adquirido, real sacerdocio, ofreciendo sacrificios espirituales, es decir, fruto de labios, dando alabanza a Dios. Amén. Las medicinas del doctor, como ustedes saben, hubo un tiempo que ellos no tenían ninguna toxina para tales cosas como la viruela. Miles morían anualmente de viruela. Ellos no tenían una toxina para la difteria. Y miles morían cada año con toxina, o mejor dicho, sin tener ninguna toxina, murieron de difteria. Pero ahora ellos tienen toxina. Ellos tienen inoculaciones para esas cosas. ¿Y cómo tiene esas medicinas un doctor de todas maneras? ¿Qué? ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Saben ustedes lo que ellos hacen? Ellos juntan un montón de cosas, algo de veneno y luego algo de antídoto, los mezclan juntos hasta que llegan a una fórmula y luego ellos consiguen un conejillo de indias y ellos le inyectan esa medicina al conejillo de indias. Si él sobrevive, entonces ellos se lo dan a ustedes y luego, y sí, ¿ve? Es para matar la enfermedad que está en su cuerpo, tanto así de veneno, tanto así para contrarrestar ese veneno. Mucho veneno los mataría a ustedes, mucho antídoto no les haría ningún bien, la medicina no les haría bien, tiene que ser una fórmula balanceada. Y algunas medicinas del doctor, él las puede dar, por ejemplo, como la penicilina, uno de los grandes descubrimientos que ellos piensan que es un descubrimiento. Bueno, cuando estuve en Sudáfrica, yo vi un nativo allí, y cuando él, si a ellos se les forma una llaga en la pierna o alguna otra cosa y la llaga se avanza, ellos encuentran una naranja vieja que está debajo de un árbol en algún lugar, que está enmohecida, y ellos frotan esa naranja allí. Lo han estado haciendo por cientos y cientos de años y sanan, que es penicilina, seguro. Así que ellos piensan que son inteligentes. El potentote en África sabía eso hace mil años. Yo le dijo cómo cuidarse él mismo. Entonces nosotros pensamos que tenemos algo de inteligencia. Miren, la penicilina, algunas veces, una sobredosis de una inyección mata a un paciente y a algunos de ellos los ayuda. Hay una pregunta ahí. Ellos reclaman que en estos días, por supuesto, la causa número uno de muerte, ellos dicen, es el problema del corazón. No, yo difiero en eso. La causa número uno de muerte no es el problema del corazón. La causa número uno de muerte es el problema del pecado. Ese es el que mata. Esa es la cosa. Es el pecado. Ese es el que mata. No el problema del corazón. Mucha gente dice, sencillamente tengo que pecar, sencillamente tengo que fumar. Las mujeres dicen, sencillamente me tengo que cortar mi cabello. Yo no puedo conseguir otra ropa. Yo sencillamente tengo que usar lo que ellos venden. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Ellos están haciendo excusas. Ellos todavía no han tomado la toxina de Dios. Si ellos alguna vez reciben eso, serían inoculados de tales cosas. Eso es correcto. Sí, es porque no han tomado la toxina de Dios. Ellos la rehúsan tomar. Pues cuando el Espíritu de Dios está en ustedes, se alinea con la palabra de Dios. Y si niega la palabra de Dios, entonces no es. Ustedes todavía no han recibido la inyección correcta. Eso es todo. Ustedes no están inoculados. El pecado todavía está a la puerta, la incredulidad en la palabra. Así que se requiere la toxina de Dios para matar el pecado. Y el pecado es la causa número uno de la muerte. Sí, sí es. Mata y mata hasta lo sumo. Así que nosotros sabemos que el pecado es el que mata. Así que es una toxina. La gente sencillamente la rehúsa tomar. No les gusta. No les gusta el pensamiento de un nuevo nacimiento. Miren, sabemos que todo nacimiento es una asquerosidad. A mí no me interesa si es en una pocilga o si es en un cuarto de hospital decorado de rosa. Cualquier nacimiento es una asquerosidad. Y el nuevo nacimiento no es nada menos. Es una asquerosidad, eso es correcto. Los hará llorar escandalosamente y llorar y alborotarse como si ustedes estuvieran en la asquerosidad más atroz que alguna vez hayan estado, pero les hará bien. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y la gente no quiere morir. Ustedes quieren estar vivos en el mundo y todavía quieren ser religiosos. Así que ustedes aceptan el concepto intelectual de ello. Y luego, cuando ustedes hacen eso, ustedes todavía están muertos en pecado y delitos. Y eso es lo que hace a la gente actuar y comportarse de la manera que se comportan. Porque el espíritu que está en ellos domina su vida. Dicen, bueno, la otra gente hace esto. Bueno, ustedes no son como la otra gente, ustedes están muertos. Y la vida de ustedes está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes no tomaron la toxina. Es porque la gente no la quiere tomar. Miren, ustedes tienen que morir. Ustedes tienen que pudrir. Es ese problema de la gente, en lugar de eso, van al altar y reciben alguna clase de sensación. Se ponen de pie de un salto y estrechan manos con el predicador. Salen y reciben alguna clase de dogma o credo y lo recitan y dicen, yo pertenezco a tal y tal, yo pertenezco a tal y tal. ¿Es usted cristiano? Yo soy tal y tal. Un cristiano debe ser como Cristo. Ser como Cristo es creer la palabra. Si ustedes no creen la palabra, entonces no pueden ser como Cristo. ¿Cómo pueden ustedes decir que son cristianos y niegan la mitad de la palabra? Si el Espíritu Santo escribió la palabra, el Espíritu Santo confirma la palabra y el Espíritu Santo es la palabra. Y la palabra, habitando en ustedes, trae las promesas de Dios a todo creyente. Amén. Esa palabra significa, así sea, yo lo creo con todo mi corazón, es la palabra del Dios viviente. Amén. Fíjense. Sí, el nuevo nacimiento, ellos no quieren morir. Miren, ellos han sustituido algo por un nuevo nacimiento. Si el diablo, si ustedes no aceptan la palabra de Dios, entonces el diablo les dará a ustedes su palabra. Y ahí es en donde la primera raza humana, en donde la raza humana cayó primero, fue en descreer la palabra de Dios. La mejor manera que Dios podía fortificar su ejército era fortificar a ellos con lo mejor. Si nuestra nación, nosotros tenemos espías en Inglaterra, Inglaterra tiene espías aquí, sin embargo somos amigables, nosotros tenemos espías por todo el mundo y el mundo tiene espías aquí, están vigilando, ver qué clase de misil nuevo hay, qué clase de cosa nueva, luego ellos regresan a su nación, encuentran algo para contrarrestar eso, mientras ellos visten a sus hombres, preparan las cosas para esa clase de guerra, siempre está sucediendo eso, hay un conflicto entre el diablo y Dios, siempre ha habido. Y cada año ellos están encontrando algo nuevo. Los aviones antiguos que ellos usaron allá en el pasado, los antiguos P-38 o lo que haya sido, ellos los convirtieron a chatarra. Ellos ahora tienen aviones de propulsión a chorro. El antiguo rifle Springfield ya no sirve en absoluto. Ellos tienen un rifle misil ahora. La antigua bomba demoledora quedó muy en el pasado. Bueno, aún los trenes antiguos, las máquinas antiguas de vapor que solían tirar de las cosas de un extremo al otro, los carriles están fuera de uso. Seguro, ellos tienen algo nuevo. Ellos siempre están investigando algo nuevo, algo nuevo. Ahora ellos están tratando de excavar en la tierra para encontrar una manera de escapar la bomba atómica. Algo nuevo, algo nuevo. En el principio Dios le dio lo mejor a su gran poderoso ejército y él nunca lo ha tenido que cambiar, porque como dije anoche, su primera decisión es la mejor y la única. Él le dio a su pueblo su palabra y Satanás razonó con ellos, razonó contra la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo hace hoy en día. Él lo trata de razonar. Dice, miren, el sentido común les dice que ustedes no tienen que hacer esto. El sentido común nos dice que nosotros tenemos buenos doctores, que no necesitamos sanidad divina. El sentido común nos dice que tenemos bastantes miembros, que no necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ellos lo razonan, tratando de decir que la gente está mentalmente perturbada, que ellos son emocionales, porque ellos mismos están muertos en pecado y delitos y no saben nada tocante al poder de Dios. Eso me recuerda a un incrédulo que en una ocasión estaba llevando a cabo un debate y él dijo, no hay tal cosa como Dios. Un muchachito campesino con una chaqueta de overol puesta, su cabello colgándole en su cara, se acercó y empezó a mondar una manzana. El incrédulo dijo, Lelo, ¿qué quieres? Dijo, le quiero hacer una pregunta a usted. Dijo, bueno, ¿qué es? Él quitó el corazón de la manzana y le dio una mordida y se le empezó a comer y dijo, ¿está esta manzana agria o dulce? Y el incrédulo dijo, yo no sé, porque yo no la estoy comiendo. Él dijo, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Y yo dije, y la gente se rió del incrédulo hasta que él dejó la plataforma. ¿Por qué? Porque él nunca la había probado, él nunca la había tomado, él nunca había recibido la toxina, aleluya, del poder de Dios para inocularlos a ustedes de toda incredulidad en la palabra de Dios. El verdadero Espíritu Santo acentuará toda frase con un amén. No dirán los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esta, no hay tal cosa como esa. Bueno, el sentido común nos dice que no lo deberíamos hacer de esta manera, no lo deberíamos hacer de esa manera. A lo que Dios dice, el Espíritu Santo dice amén. Toda frase, toda palabra, todo versículo en la Biblia es acentuado con un amén. Sí, Señor. El nuevo nacimiento trae una asquerosidad. Pero trae nueva vida con él. Eso es correcto. Una planta, todo, una semilla, se tiene que pudrir para traer nueva vida de ella. Un pecador tiene que morir y sus propias ideas se tienen que pudrir. Su propia vida se tiene que pudrir para que la nueva vida pueda crecer en él. Es una asquerosidad. Pero es una asquerosidad gloriosa. Trae nueva vida. Eso es lo que la iglesia necesita hoy en día. Pero ellos lo están pasando por alto con dogmas y lo demás para tratar de escapar de los pensamientos de morir a ellos mismos. Ellos quieren vivir para ellos mismos. El que vive para sí mismo y para el diablo. El que se niega a sí mismo encontrará su vida en Cristo y él será una nueva criatura. Miren, nos damos cuenta cómo ellos encuentran estas toxinas. Ellos las toman, como estaba diciendo, y las mezclan para obtener una fórmula. La ciencia lo hace y se la administra a un conejillo de indias. Miren, no todos tienen la naturaleza de un conejillo de indias. Así que mata a algunos y ayuda a otros. Sabemos eso. Pero como ustedes saben, cuando hubo un tiempo en el que Dios no tuvo una toxina muy buena. Su toxina era de oveja y machos cabríos. Pero iba a haber un tiempo cuando Dios iba a perfeccionar su toxina. Así que él no se la trató de administrar a un conejillo de indias. Él se la administró a sí mismo. Él mismo tomó la toxina. Esa es la razón por la cual Cristo, el ungido, Dios, fue hecho carne con el fin de administrar la toxina en su propio cuerpo. Cualquier buen doctor se administrará la toxina a sí mismo cuando nadie más lo hará. Y no había nadie más que lo pudiera hacer sino Dios. Así que él descendió, Jehová, y fue hecho carne y habitó entre nosotros, y él mismo se administró la toxina. En el Jordán, cuando él estaba parado allí, Juan dio testimonio, dijo, yo vi el Espíritu de Dios como una paloma descender sobre él. Y él recibió la toxina y la inoculación del pecado y la muerte. Nació de mujer y recibió la toxina. Y ellos lo observaron a él para ver lo que sucedería. Y ellos se fijaron en él en su prueba. Ellos se fijaron en él cuando se enfrentó con disputa. Él siempre se aferró a la palabra del Padre. Pero tú sabes que de seguro Dios no haría una cosa así. Él lo razonó con Eva, pero cuando él vino contra Cristo, él se tocó con ese alambre de 100,000 voltios. Las plumas le volaron cuando él vino con su razonamiento, porque él respondió con así, dice el Señor. Dijo, si eres hijo de Dios y tienes hambre, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan y comes? Razonando, tú lo puedes hacer. Seguro que él podía, pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos lo observaron, ellos vieron que la toxina surtió efecto en cada caso. Cuando vino el tiempo que se enfrentó con la muerte, la toxina surtió efecto. Cuando ellos le escupieron su rostro, se burlaron de él, la toxina surtió efecto. Miren, ahí es donde se sabe si ustedes tienen la toxina o no. Ahí está su prueba. Alguien dice algo tocante a ustedes y dice, antiguo santo robador. Bueno, ustedes dejan de ir a la iglesia. Luego ustedes dicen que están inoculados. Dicen que ustedes han recibido la toxina, el bálsamo. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Sí hay. ¿Por qué pues la hija? Recuerde, no la madre es la devoción, sino la hija es esta iglesia. La profecía corresponde a esto. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Aquí está ella esta noche anémica. Eso es correcto. Está la mitad de esta manera y la mitad de esa manera, y toda llena de escrúpulos y toda clase de órdenes y todo lo demás, y separada de la hermandad, esparcida por donde quiera, la mitad creyendo esto y la mitad creyendo todos, y la mitad creyendo la denominación, la mitad creyendo esto y eso. Bueno, Dios mío, su salud debería estar en una condición perfecta, con sus mejillas sonrosadas con la palabra de Dios y el poder de su resurrección. ¿Cuál pues es el problema con la hija de mi pueblo? ¿Dónde está mi hija? Yo envío mis señales entre ellos de esa manera, y ellos se levantan y se salen. ¿Cuál es el problema con la hija de mi pueblo? Cuando es explicado y probado por la palabra, y la Biblia dice que si la que siempre debemos creer la palabra es confirmada, entonces ustedes no la pueden descreer, pero ustedes la están razonando, dejando que Satanás les diga en su mente. Anoche cuando ustedes levantaron su mano diciendo con eso que ustedes eran pecadores, y que no querían morir como pecadores, y los llamé a la plataforma. Ustedes se dieron la vuelta y se salieron. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes dejaron que Satanás les razonara. Tú vas a perder tu trabajo. Yo prefiero perder mi trabajo que perder mi vida. Tu esposa te dejará. Yo prefiero perder a mi esposa que a mi Cristo. Tu esposo o tú, tu vecino se burlarán de ti. Yo prefiero que mi vecino se burle de mí y estar bien con Dios. Pero ve usted, usted está escuchando razonamientos. Eso es, usted ha tenido tantas cosas falsas. ¿No comprende usted, amigo, que cada vez que aparece una cosa falsa, eso declara que hay una verdadera? Seguro que lo declara. Fíjense bien, Dios se administró a sí mismo su toxina. Ellos lo observaron, y en la ocasión cuando ellos le pusieron un trapo sobre su rostro, él estaba, podía discernir los pensamientos en el corazón de la gente. Ellos le pusieron un trapo sobre su rostro y le golpearon la cabeza con una vara y dijeron: mira, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Pero la toxina surtió efecto. Amén. Él no estaba payaseando. Ese es el problema con el mundo hoy en día. Ellos quieren una payasada. Ese es el problema con esta costa del oeste. Ustedes tienen mucho de Hollywood en ello. Ustedes tienen mucho brillo. El Espíritu Santo no brilla. El Espíritu Santo resplandece. Hay una diferencia entre resplandecer y brillar. La iglesia brilla con sus grandes programas, pero el Espíritu Santo resplandece en humildad. Aleluya. Humildad, reconciliándose a la palabra, creyendo en la palabra. El anciano santo, en una ocasión sentado en una iglesia, hace unas cuantas semanas, yo debía haber estado en una reunión en Chicago, y un gran ministro allí dijo: nosotros no podemos tener al hermano Branham debido a su doctrina, y yo no predico doctrina entre ellos, pero él solo quería decir eso. Y él consiguió a un hombre famoso de un gran instituto allí, y él entró caminando su pecho con bastantes papeles puestos allí que parecía que él pudiera haber logrado todo con ellos. Entró con su pecho hinchado, abrió de un tirón ese libro grande en una plática intelectual. ¡Qué cosa! Fue maravillosa su plática intelectual, pero no había espíritu en ella. Después de un rato, él vio que eso no cuadró con el pueblo de Dios. Igual que Saúl, tratando de poner su chaleco eclesiástico a David, un hombre de Dios, no le quedó bien. Y un mensaje intelectual no le queda bien a una iglesia llena del Espíritu. Ellos tienen que tener el poder del Espíritu Santo y la manifestación. Jesús dijo: estas señales le seguirán. Ellos lo tienen que tener. Y entonces el hombre se dio cuenta que no cuadró con la gente pentecostal. Él cerró sus libros y bajó con su cabeza agachada. Y un anciano santo sentado allá en el rincón vino y me contó después. Dijo: si él hubiera subido de la manera que bajó, él hubiera bajado de la manera que subió. Así que de esa manera es hoy en día. Lo que necesitamos es regresar al Espíritu Santo, regresar a la Biblia, regresar al poder de la resurrección de Jesucristo, y no a todos estos razonamientos e intelectualidad y lo demás. Seguro que sí. Ellos se dieron cuenta que surtió efecto en la hora de muerte, surtió efecto en la hora de Getsemaní, surtió efecto en todas esas cosas. Luego él murió. Él murió, como yo dije anoche, al grado que todo declaró que él estaba muerto. La luna, el sol y las estrellas, la tierra, los terremotos, todo probó que él estaba muerto. El sol se ocultó a mediodía. Los soldados romanos dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Judas dijo: yo he entregado sangre inocente. Pilato dijo: denme agua, permítame lavar mis manos, yo ya no tendré nada que ver con ello. Él murió, y él fue con esa inoculación, pero era la inoculación de la vida eterna. Al tercer día, todavía surtió efecto. Después que las profecías de Dios fueron cumplidas, él resucitó al tercer día. Vivo. La iglesia lo vio y se regocijó. Miren, él dijo: ustedes también tienen que ser inoculados, pero yo quiero que suban allá y esperen hasta que ustedes reciban su inoculación. Ese es el problema con la gente hoy en día. Ella no subió y esperó su inoculación. Ellos fueron al seminario y obtuvieron su BA. En lugar de ir por la inoculación, subir y recibir algo de bálsamo de Galaad inyectado en las venas del alma de ellos, eso es correcto. Ellos subieron allá en la día de Pentecostés. Todos ellos estaban congregados. Ellos creyeron que él había resucitado de entre los muertos. Ellos habían hablado con él, y él prometió que enviaría mucho de esa inoculación. y mientras todos ellos estaban congregados, el bálsamo empezó a caer sobre ellos y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos. Todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y salieron afuera corriendo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo un hombre que unos cuantos días antes había negado a Jesús y se paró en una caja de jabón o en un tronco y dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que esto es esa inoculación que iba a venir, que él inocularía del pecado, de enfermedades, de la muerte, del sepulcro a vida eterna. Ellos vieron que había surtido efecto en Jesús. Cuando ellos fueron compungidos en sus corazones, les dijeron a ellos: varones hermanos, queremos... Miren, ellos tenían un doctor allí, su nombre era doctor Simón Pedro. Ellos tenían un médico y ellos tenían suficiente inoculación. Estaban probando que tenían suficiente. Todos ellos estaban nervios de ella. Ellos verdaderamente la habían recibido en una manera grande. Ellos tenían allí al doctor Simón Pedro. Él dijo: miren, esperen un momento. Si ustedes quieren saber cómo ser inoculados, yo les voy a dar a ustedes una prescripción. Y no metan la mano en ella. Y ustedes sencillamente cúmplanla, porque va a ser para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor requirió llamar. Yo les voy a dar a ustedes una prescripción eterna para la inoculación. Si ustedes quieren recibir este bálsamo de Galaad, esta inoculación para el pecado y la muerte, ustedes reciban esta prescripción. Cualquier buen doctor que mide su medicina la mide correctamente. Déjeme decirle, hermano, él dijo, miren, hoy en día ellos han sustituido cosas por esa prescripción. Ellos tratan de decir que es el estrechar mano, rociar un poquitito o algo así. Pero Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y serán inoculados, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Seguro que sí. Si un doctor escribe una prescripción, ¿cuál es el problema hoy en día? Si ese doctor escribe una prescripción para esa enfermedad, debería ser eterna. ¿Cuán lejos? Para vuestros hijos. Ellos dicen que terminó con los apóstoles. No terminó. El doctor Simón Pedro dijo: para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es la inoculación de ellos. ¿Cuál es el problema entonces? Nosotros vemos en las iglesias mujeres con cabello corto usando pantaloncitos cortos pintadas con maquillaje. Vemos hombres con huesos de pechuga en lugar de espinazos. Vemos predicadores en el púlpito sin el poder suficiente como para quebrar un huevo. Y luego ellos mismos se llaman predicadores. La cosa de ello, hermano, es que ellos no han recibido la inoculación. Eso es toda la verdad de ello. Como ustedes saben, si ustedes toman una fórmula del doctor y ustedes empiezan a hacer una mezcolanza de ello, ustedes van a matar a su paciente. Eso es correcto. Pero nuestro problema es que algún farmacéutico charlatán salido de un seminario ha tratado de mezclar esta fórmula con el estrechar manos y otro montón de tonterías. Esa es la razón que ellos tienen una iglesia muerta como la que tenemos hoy en día. Está muerta porque ellos no siguieron la fórmula de la prescripción. Dicen: no tiene importancia. Pablo dijo que sí tenía importancia. Él dijo: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Ellos tienen miembros de iglesia muertos porque ellos están tratando de meter la mano en esa prescripción, estrechando manos, rociando. Todas esas otras clases de fórmulas y todo lo demás siguen exactamente lo que dice la prescripción. Si ustedes quitan algo del antídoto, ustedes matarán al paciente. Si ustedes ponen demasiado antídoto, lo que mata allí no matará la enfermedad. Tómenla exactamente de la manera que está escrita. Amén. Aleluya. Yo creo con todo mi corazón que es la verdad. Seguro que sí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué, pues, está la hija de mi pueblo en la condición anémica en la que está esta noche? ¿Por qué la iglesia está en la condición que está esta noche? Porque ellos han metido la mano en la prescripción. Sí, hay bálsamo en Galaad. Aleluya. Hay un bálsamo allí. Cristo está allí. Él es el bálsamo. Sean inyectados con su vida. Él está aquí ahora. Él se está moviendo entre nosotros. Nosotros lo vemos obrando, ejecutando señales y prodigios entre nosotros. Hay bálsamo en Galaad. Y hay doctores aquí. Amén. Nosotros tenemos doctores, entonces, ¿cuál es el problema? Son ustedes pacientes que no vienen y se enfrentan al hecho de ello y siguen la fórmula. Quizá yo he dicho lo suficiente, que el Espíritu Santo diga el resto de ello. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué, pues, mi iglesia está en la condición que está esta noche? Algo anda mal en alguna parte, eso es correcto. Yo pienso que hemos recibido mucho dogma. En lugar de recibir la prescripción, curanderos de seminarios dando prescripciones curanderas que son contrarias a la prescripción original. Regresen, de esa manera la obtienen. Esa es la prescripción eterna. No es un estrechón de manos y recitar un credo. Ni una cosa como esa. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Él dijo en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, de todas las naciones, todas, todas. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Hay bastante bálsamo aquí. Hay bastante toxina. Es una promesa. ¿Cuál es el problema? Es porque el pueblo no quiere recibir la prescripción. Ellos tienen doctores aquí que la pueden escribir. Ya está escrita. Y ustedes ya no la tienen que escribir. Ya está escrita. Solo digan lo que ya ha sido escrito. Entonces recíbanla de esa manera. No un estrechoncito de manos afeminado y un poquito y decir: yo recitaré el credo de los apóstoles. Yo diré Ave María de vez en cuando, encenderé una vela. Tonterías, arrepiéntanse o mueren. No, yo creeré y aceptaré y creeré. El diablo también cree. Eso no lo salva, sino que ustedes tienen que nacer de nuevo. Si ustedes han nacido de nuevo, han nacido de la palabra de Dios, porque Él es la palabra y la palabra está en ustedes. Y acentúa toda frase con un amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, hay bálsamo en Galaad. Estoy tan agradecido por ello. Estoy tan agradecido que hay médicos que no mezclarán esa prescripción en lo absoluto. No para conseguir miembros en la iglesia, sino para conseguir hijos para Dios. Ellos se quedan con ella, no un estrechón de manos formal y frío, un credo o algo así, sino una verdadera prescripción escrita por Dios el Padre, Él mismo, y dada como una prescripción eterna. Dios Padre, Él dijo que era para los hijos de ellos y para todos los que están lejos, los gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos podían recibir el Espíritu Santo. Aquí estamos en las luces del atardecer esta noche. Muy allá en el principio, antes que el mundo fuera criado, tú lo tenías en tu mente, y luego fue un pensamiento, luego fue expresado, y luego la expresión llegó a ser real. Y ahora, Dios, tú pusiste nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y Dios Padre, te pido esta noche que si hay cualquiera de esa semilla puesta aquí en esta iglesia esta noche, yo no soy juez, tú sí eres. Yo únicamente soy responsable por predicar tu palabra, pero si hay cualquiera de esa semilla aquí esta noche, Señor, y yo creo que al destellar esa luz sobre ella, tiene que venir a vida. La verá con toda seguridad porque está predestinada a verla. La tiene que ver. Señor, tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, Señor. ¿Están ellos aquí esta noche? ¿Esos que te han sido dados? Si es así, te pido que ellos vean la luz y caminen en ella. Se arrepienten de sus pecados. Concédelo, Señor, que no tomen ellos un sustituto y vean en sus vidas. Muchas de estas personas profesan que ellas lo han recibido, y mira de la manera como se comportan, y mira de la manera que actúan, e ignoran la palabra y se alejan y dicen que los días de los milagros ya pasaron. Nuestras mujeres empiezan a ser formales como el resto del mundo. Dios, yo he estado celoso de ellas. Yo te pido que tú hagas algo por ellas. Concédelo, Señor. Oh, vuelvan al Calvario, gente. Vuelvan a la prescripción. Vuelvan y arrepiéntanse y mueran a ustedes mismos y sean salvos y llenos con el Espíritu Santo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones inclinados, nuestro ser más profundo inclinado y la palabra de Dios puesta delante de nosotros, ¿desearían que se ore por ustedes? Yo solo les voy a pedir que levanten su mano. Solo digan: yo levantaré mi mano. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Muy bien. Miren, amigos, yo no estoy criticando, sino que yo estoy, el Espíritu Santo está sobre mí. Y yo quiero decir esto, yo no soy uno de esos predicadores que andan por allí y quiere, la gente hoy quiere ser entretenida. Ellos quieren conseguir un premio. Miren, pónganse de pie. El siguiente paso es hacer esto. El siguiente paso, yo únicamente tengo un solo paso, ese es arrepentíos. Y el siguiente es el bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Luego la cosa que sigue es que Dios dijo, te daré el Espíritu Santo. Esos son los tres pasos que yo sé tomar. Yo no tengo premios ni prendedores dorados para darles para que asistan a la escuela dominical. Yo tengo el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, si ustedes son cristianos rudos, si ustedes son verdaderos siervos de Cristo, yo tengo esta noche bendiciones para la gente, yo tengo un don, vibrará entre la gente. Esa es una confirmación de que yo les he dicho a ustedes la verdad. ¿Creen ustedes que Dios el Padre enviaría un hipócrita o un mensaje falso y luego ir y confirmar ese mensaje? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es puro, sin adulteración y santo. Él no tiene nada que ver con errores. Él es verdad y Él se queda con su palabra. Él es la palabra. Miren, dejen que los enfermos miren en esta dirección y crean, yo no soy un sanador, yo soy su hermano. Ustedes crean. Vean si la inoculación está correcta. Vean si está correcto lo que Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Juan 14, 12. Esta señora sentada aquí en la primera fila, una viuda orando por su hijo. ¿Cree usted que Dios le concederá su petición? Es un alcohólico. Bebe. ¿Cree usted que Dios se encargará de eso? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Usted no la necesita. Si usted cree con todo su corazón, lo dejará. Mire, yo no conozco a esa mujer, nunca la he visto, pero Dios la conoce a ella. Eso es correcto. Dios es Dios. Amén. Esa mujer sentada allá atrás orando por su esposo, con un vestido puesto de puntos rojos, si ella cree con todo su corazón, Dios le concederá la petición, si ella absolutamente lo cree, Dios la bendiga. Yo no conozco a la mujer, ella no necesita una tarjeta de oración. ¿Tiene usted una? No tiene. ¿Sí tiene una tarjeta de oración? ¿Tiene usted una? Bueno, no la tiene que usar. Usted no tiene que pasar en la fila. No dude lo que usted ha dicho, que lo que se le ha dicho a usted es la verdad y le será hecho lo que usted ha dicho. Amén. Amén. Oh, estoy tan contento por la inoculación contra la incredulidad. ¿Qué es pecado? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado, ni siquiera ha llegado a la primera base. Ustedes están completamente fuera del juego, sacados antes que aún lleguen a entrar a batear. Ustedes tienen que creer toda palabra de Dios. Jesús dijo, las obras que yo hago, si el Espíritu de Dios muere en ustedes, ¿no producirá la misma vida que estaba en Él? Seguro que la producirá. La mujercita sentada allí con ese problema en su pecho, si ella cree, Dios la sanará. ¿Lo cree, señora? ¿Sí lo cree? ¿No tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita una si lo cree. Ese hinchazón disminuirá y usted será normal y sana. ¿Lo creerá usted? Muy bien. Ahí está sentada una mujer con su rostro inclinado orando. La mujer va a morir si Dios no la ayuda. Ella no es de aquí. Usted tiene más fe que lo que pensó que tenía. Usted es de los alrededores de Santa Ana. Usted tiene cáncer. Sentada en la silla de Arrué. Usted ha sido operada por ello. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Usted no necesita una. Usted tiene cáncer. Ha regresado. Dios la sanará. Escuche, alguien la trajo a usted aquí esta noche, que estuvo aquí anoche y tuvo bastante fe como para ser llamada en la fila y ser sanada del problema del corazón. Eso es así, dice el Señor. Aquí está otra cosa. Yo veo que usted es una predicadora. Eso es correcto. Mire, si usted cree a Dios y no duda en su corazón, usted seguirá adelante con su mensaje. Usted solo crea. Si yo estuviera en su lugar, yo creo que me levantaría de esa silla y saldría caminando de este edificio y aceptaría a Dios, y usted va a morir sentado ahí, así que yo me levantaría de esa silla y me iría creyendo a Dios y me iría para ser sano. Usted va a morir sentado allí, los doctores no pueden hacer nada por usted, ellos ya han tratado, igual que los leprosos sentados a la puerta dijeron, ¿para qué sentarnos aquí hasta que muramos? Si ellos iban a la ciudad de Samaria, ellos estaban muriendo de hambre, comiéndose los hijos de unos y de otros. Si ellos se quedaban allí, ellos iban a morir, ellos tenían que ir al campamento del enemigo, y ellos tomaron ese riesgo. Usted no tiene que tomar ese riesgo. Usted no está invitada a un campamento enemigo. Usted está invitada al trono de su padre que está esperando que usted venga esta noche. Si usted tiene bastante fe como para tocar el borde del manto de Jesucristo, para que él use mi voz para contestarle a usted, entonces tenga esa, mantenga esa fe y salga de aquí caminando y sea sana. Si usted lo cree, él lo hará. Amén. Yo reto a toda persona aquí que crea esa inoculación. ¿Lo creen ustedes? ¿Todos ustedes lo creen? Entonces pónganse de pie y reciban su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es correcto. Amén. Tome su silla y empuje la casa. Ahí está ella. Se levantó de la silla para el reino de Dios. ¿Creen ustedes? Amén, gloria. Miren, ¿no ven ustedes que él está aquí? La inoculación, el bálsamo está aquí. Gloria a Dios. Créanlo, amigos, no tengan miedo de confiar en él. Aleluya. ¿Dónde está su fe? Usted se siente diferente, ¿no es así, hermana? Usted tome ahora su silla de ruedas vieja y se pudiera casi ser sana. Tome, no dude, no dude. Solo manténgase con la misma fe que usted tiene. Si usted tiene bastante, como usted sabe, una mujer tocó su manto. Bueno, usted hizo la misma cosa, entonces se puede ir. Y crea. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Cantémoslo todos, levantemos nuestras manos. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda muy bien, todos ustedes que levantaron sus manos para salvación, vengan al frente ahora mientras cantamos otra vez. Yo le alabaré. Vengan ahorita. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda. ¿Nunca han recibido ustedes la prescripción? ¿Nunca han sido ustedes inoculados? ¿Nunca se han administrado la prescripción? ¿Nunca han sido llenos con el Espíritu Santo? ¿Por qué no vienen ustedes ahora? Esto es, Dios confirma que Él está aquí. Hay bálsamo en Galaad. Hay bálsamo, hay médicos. ¿Por qué no vienen ustedes? ¿Mientras lo cantamos otra vez? Yo le alabaré. Yo. Si ustedes quieren el Espíritu Santo, vengan. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle, Señor Jesús, concede estas peticiones, sánalos en el nombre de Jesús. Ustedes pues su sangre ha lavado. Vengan, vengan todos ahorita, todos ustedes que necesitan a Cristo. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes. Pues su sangre ha lavado. Vengan, el agua está agitada. Métanse todos mientras pueden. Mientras el agua está agitada, vengan. Yo le alabaré. Yo le... Si ustedes tienen necesidad de Dios, vengan. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a Él todos ustedes. Pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle ustedes. Pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los... ¿No vengan ustedes ahora, antes que sea muy tarde? Oh, denle gloria a Él todos ustedes. Pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Toquen, toquen a Él. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda. Levantemos nuestras manos ahora y alabémosle. Yo le alabaré.